martes y como cada martes en Bosteco hablamos, bueno, abrimos aquí nuestro espacio de IREN Cooperativa de Salud. Hoy queremos hablar del futuro de los jóvenes de hoy y el futuro de los jóvenes hoy, que ha cambiado mucho con respecto a hace varias generaciones. Incluso la de hace 10 años, los jóvenes de hace 10, 15, 20 años ya tenían un futuro totalmente diferente al nuestro. Bueno, eso es lo que pienso yo. A ver qué me cuenta Alain Urra, psicólogo de IREN, que está ya con nosotros. Alain, egunon. El futuro de los jóvenes de hace, pues eso, dos generaciones o una generación es totalmente diferente al futuro de los jóvenes de hoy, ¿verdad? No es lo mismo.
Sí, sí, sí. Uh-huh. No, por supuesto, es completamente diferente, pero sobre todo por socioeconómicamente, digamos, un poco en lo que estamos metidos ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, el futuro de los jóvenes ha cambiado mucho en cuanto a que antes, por ejemplo, una persona podía saber o no muy bien lo que estudiar y, sin embargo, estudiaba algo o se metía a trabajar porque en aquel entonces, de alguna manera, hacía más trabajo y entonces, bueno, pues podía ir tirando. Quiero decir, si le gustaba, continuaba, si no le gustaba, era según sus posibilidades, por supuesto, podía cambiar o no. Pero claro, ahora se está dando la situación de que, bueno, los jóvenes de hoy en día, al igual que toda la sociedad de hoy en día, que parece que se está adolescentizando cada vez más,
sí,
pues pasa que tienen una tremenda complicación a la hora de tomar decisiones y a la hora de poder decidir qué camino seguir, ¿no? Es como que están un poco perdidos. Incluso, bueno, es para este tipo de decisiones, una vez terminan los chavales el bachillerato, ¿no?, que se supone que se les va preparando un poco para que ellos sean capaces de tomar una decisión y escojan pues si quieren hacer una formación profesional o si quieren ir a la universidad y así. Pero sin embargo, luego, cuando llegan este tipo de momentos, se ve, ¿no? Y incluso hace poco se ha dado un estudio en el que decía que, por ejemplo, no es más que un 20% de los jóvenes los que saben con claridad lo que quieren hacer, ¿no?
Vale.
Lo que quiere decir que están perdidos, ¿no? Quiero decir, ya son jóvenes todavía, son adolescentes y por supuesto que tienen mayores dificultades en tomar decisiones, ¿no? Pero de alguna manera, por parte de toda la sociedad, por parte del colegio, por parte de los orientadores, tenemos que ir echando una mano a los jóvenes a que sean capaces de decidir por su propio pie, su propio camino, ¿no?
Vale. Eso es. De todas maneras, aquí me decía nuestra cómplice, que he sido ya, que la elección que hacen los jóvenes de cara al futuro, ¿no? Pues supongo que ahora también acabamos de pasar selectividad, muchos se plantean qué carrera van a coger, ya
claro,
tienen que empezar a decidir además cada vez más pronto, Aray, ¿no? Ya solamente cuando ellos hacen lo de ciencias, letras, mixtas, puras, primera decisión y apenas tienen 15, 16 años,
sí,
¿no?
Sí, en realidad desde tercero de la ESO, me parece que es con 14, 15, ya es cuando empiezan ellos a tener que tomar decisiones de en estilo, como tú has dicho, de ciencias o letras, ¿no? Números o letras. Bueno, esto no está mal, siempre y cuando, o sea, porque al fin y al cabo lo que se va haciendo es que el joven o la joven vaya viendo cuáles son sus capacidades y cuáles son sus aptitudes y cuáles son sus gustos. Entonces, claro, si yo voy por ciencias, lo que sería de alguna manera ideal es que yo en tercero de la ESO escojo ciencias, que te dan alguna optativa, me parece, para escoger, continúo por ahí, pero si veo, porque claro, las cosas no son determinantes así para siempre, ¿no?
Sí.
Si veo que al año siguiente mis gustos han cambiado, me he dado cuenta de que prefiero el arte y me encanta el arte y me gustaría estudiar un bachiller artístico, pues ¿por qué no voy a ser capaz de cambiarme, ¿no?, a esa corriente? O sea,
sí,
yo sé que en algunos institutos y así sí que se pueden hacer este tipo de cosas o de alguna manera de cambios o de trueques, ¿no? Venga, yo me paso a este bachiller, pero si haces tal asignatura o no, este tipo de cosas. Pero bueno, yo creo que debería ser o debería haber una oportunidad o que deberían tener los jóvenes una opción más abierta para poder escoger, ¿no?
Yeah.
Claro, se les va orientando a que vayan decidiendo, porque como bien hemos dicho, una vez terminan si entran en bachiller, una vez lo terminan, bueno, ahora tienen que hacer la selectividad, dentro de un par de años no, pero bueno, y entonces tienen que poder escoger qué es lo que van a hacer en un futuro, ¿no? Es como a los niños pequeños cuando se les pregunta qué quiere ser de mayor. Y muchos de ellos te dicen, ¿no? Son más, tienden a soñar más y a pensar en ideales, pues, o futbolista o, o, bueno, no sé, este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, ahora los chavales que son más realistas llegan y ya, ya te digo que no es más que un 20% los que realmente saben lo que van a hacer, ¿no? Los demás hoy ya están perdidos.
Sí, van ahí como buscando, buscando a ver qué me das, ¿no?
Eso es.
Ajá. Y de todas maneras, estamos hablando del futuro, lo que se dice laboral o de estudios, pero también en otras cosas. Y encima, ya cuando entran los factores externos, esos padres, madres, amigos, tíos, primos, hermanos que aconsejan, pues bueno, ya si tenías un cacao en la cabeza, tienes un cacao maravillado con tanta gente, ¿no? Porque
por supuesto,
sabes exactamente por dónde te da el agua o el aire.
Hay muchísimos factores. Antes de esos, incluso si me gusta estudiar o no. Si no me gusta estudiar, pues a lo mejor mis padres me están obligando a trabajar, ¿no? Porque no voy a... Ahora la generación está de los ninis, ¿no? De los que ni estudian ni trabajan, ¿no? Pues de alguna manera, claro, si a mí no me gusta estudiar, por lo menos tendré que trabajar. Pero claro, como tampoco hay trabajo, pues entonces, ¿qué hago, no? Y entonces, incluso estos se encuentran perdidos o no les queda más remedio que continuar estudiando.
Sí.
Luego, por otro lado, si a mí me gusta estudiar, tendré que ver, como antes decíamos, si me gustan más las ciencias o las letras o me gustan ambas. Pero no me queda más remedio que escoger un camino. Y luego, pues la importancia o la influencia que tienen los amigos, que, por ejemplo, hay jóvenes que escogen una carrera porque la van a hacer sus amigos, ¿no?
Sí.
Por el hecho de no estar solos, porque igual son unos jóvenes introvertidos y prefieren, bueno, pues ir con la gente ya conocida, ¿no? Y entonces, pues escogen carreras a las que van a ir amigos suyos, o el tema de los padres y la familia. Que esto es un tema bastante peleagudo, digamos, ¿no? Porque los jóvenes dicen, bien, mis padres me dicen que haga una determinada carrera, ¿no? Entonces, claro, muchas veces los padres, pues por frustraciones pasadas, porque a lo mejor ellos querían haber estudiado una carrera o haber sido médicos o lo que fuera, pues llevan de alguna manera esas frustraciones o empujan al joven a realizar esos sueños que ellos tenían, ¿no? Cuando muchas veces estos jóvenes no quieren eso, ¿no? O, por ejemplo, pues no sé, un chico que también toda su familia está plagada de médicos, ¿no? y decide estudiar medicina cuando le tiene pánico a la sangre.
Por ejemplo,
Por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, los chavales tienen ahí unas influencias por parte de sus padres tremendas, ¿no? Que en todo caso, estos lo que deberían hacer debería ser, por supuesto, apoyarle en las decisiones que toma el joven y ayudarle a tomar esas decisiones. Es decir, no empujándole a deberías hacer esto o tienes que hacer esto, mirando hacia la empleabilidad futura, ¿no? Porque esta carrera va a tener más salidas o... No, simplemente, bueno, vamos a ver qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que te interesa. Miremos un poco hacia el futuro qué va a estar mejor, porque por supuesto que la empleabilidad también es importante.
Claro, eso es.
Sí, pero bueno, o sea, que no tanto presionar u obligar, sino apoyar y estar ahí, ¿no?
De todas maneras, Alain, si ya metemos un orientador, es importante, porque el orientador más o menos puede no encauzar, pero se puede filtrar un poquito y conocer por dónde va el chaval, ¿no?
Eso es. Sí, debería, en mi opinión, la figura del orientador debería ser muy importante ya desde como hemos dicho antes, desde tercero de la ESO o incluso antes, ¿no? Porque el orientador tiene que estar ahí para echar un cable a los jóvenes a ayudar a ver cuáles son sus gustos y ayudar a ver cuáles son sus aptitudes y sus capacidades. Entonces, claro, ya desde jovencito se debería implementar en colegios que, bueno, sé y tengo entendido que algunas cosas se hacen, pero que los orientadores pudieran implementar algún tipo de programas o de sesiones con los jóvenes para hablar un poco de esto, del futuro. Luego también es cierto que muchos jóvenes dicen, va, no me rayes, que me queda mucho tiempo para eso, no me apetece escoger, no me apetece, ¿no? Y lo van postergando y postergando, que es una característica de la adolescencia.
Sí.
El hecho de no asumir responsabilidades, de no decir, no, tengo que escoger, no, lo voy dejando, ¿no? Y lo voy postergando. Pero bueno, yo pienso que la figura del orientador es algo a lo que deberíamos dar mucha importancia, ya que es la persona que tiene la capacidad de ayudar a los jóvenes dentro del colegio a poder decidir, ¿no?
De todas maneras, decías eso de que los jóvenes no suelen coger responsabilidades, ¿no? A ellos no les podemos aplicar el refrán ese de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, yo creo, ¿no? Porque bueno, es un poco como que pasa. Pero de todas maneras llegamos al momento en el que, vale, hemos escogido algo, no es lo que nos gusta, lo dejamos, o no hemos escogido nada y estamos ahí pues haciendo la vida del nini, ¿no? Que es lo que tú decías. Pero claro, luego vivimos en una sociedad en la que no es como antes, ¿no? Que antes, bueno, podías hacer un trabajo o ser un trabajador por cuenta ajena, lo que sea, pero ahora si no tienes estudios, idiomas, no eres nada, ¿no? Todo el mundo piensa en ese año sabático ahí, de va, después de tomarme el año haciendo lo que me da la gana, pues voy a volver y me voy a poner las pilas. Pero es que igual en ese año sabático no te has cultivado, no te has formado, y luego, ay, amigo, que viene Paco con la rebaja, como se dice también.
Bueno, pero sí, por supuesto, ¿no? Pero claro, es la sociedad en la que estamos ahora mismo es una sociedad que bueno, que es competitiva y que hace que los jóvenes también deban ser competitivos, que hace que los padres metan a extraescolares de todo tipo a los niños desde muy jovencitos, pues que es inglés, francés, piano, baloncesto y tal, ¿no?
Sí.
Y entonces también los críos no tienen tiempo para disfrutar, para aprender de sí mismos, para poder jugar, ¿no? Que es muy importante en los críos. Y entonces ya llegamos a este tipo de sociedad en la que se está empujando cada vez más a la competitividad porque hay menos empleo. Bueno, aunque ahora se supone, ¿no? Me parece que está volviendo a surgir, pero
sí, eso dicen.
Que no, que hay poco empleo. Entonces, claro, pues necesito una nota mejor que tú. Aunque realmente no me gusta esto que estoy estudiando, pero necesito una nota mejor que tú para luego poder conseguir un empleo, ¿no? O necesito un mejor currículum, porque en esta sociedad también existe la llamada y la famosa titulitis, ¿no? O llevas títulos de todo tipo o tu currículum no es válido, ¿no? Entonces es como una necesidad continua de formación. Y no es una formación tanto por interés intrínseco de la persona que diga, joder, pues me apetece estudiar esto porque, bueno, porque tiene que ser una pasada. No, es una necesidad de formación que lo hago incluso a desgana, pero como lo voy a necesitar, pues lo hago.
Vale.
¿No? Entonces, bueno, ahí está lo que tú hablabas un poco del año sabático, si puede ser bueno o no. Yo, desde mi opinión, claro, si una persona se puede permitir un año sabático o un año para, no sé, aprovechar ese año que termina bachiller y ponerse a trabajar en lo que sea o a viajar, ¿no? Si se lo puede permitir, por supuesto, que ya sé que es complicado, pero no es tanto aprovechar el año, sino poderse conocer un poco más a sí mismo para saber qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, ya que luego lo que vaya a hacer hacia el futuro, en vistas al trabajo futuro, luego se supone que se va a pasar más de media vida trabajando en ello, ¿no?
Sí.
Entonces, no está mal un año sabático que, digamos, sería un año de reflexión para ir conociéndose mejor uno a sí mismo. Esto suena así muy bonito.
Sí, sí, sí.
O sea, yo sé que ahora mismo estando las cosas como están es muy complicado, pero en otros países y así que se da y bueno, realmente pues tiene que ser, yo también digo tiene que ser porque no lo he vivido, pero una bonita experiencia, ¿no?
¿A ti te hace falta un año sabático, Alain? A todo el mundo igual, ¿no? Aunque sea un mes.
Bueno, sí.
Estamos ya a final de año y se va notando, ¿eh? O sea, a final de curso
sí.
Y se va notando. De todas maneras, hay alguien al que tendremos que calmar desde aquí, ¿no? Porque una cosa es ayudar al chaval, pero ¿y ese padre, madre que presiona, que quiere saber, que está intentando ayudar, pero quiere hacer otra cosa? Y eso también crea ansiedad, no solamente en ellos mismos, en los padres, ¿no? También en los chavales a los que les está diciendo, bueno, tú haz lo que quieras, pero hazme esto, o tú haz lo que quieras, pero búscate algo que te sirva. Bueno, pues
eso
también crea presión, ¿no? Y es un poquito tensión ahí.
Nosotros también, yo debo decir que también desde el servicio de la psicoasesoría, hemos visto casos de jóvenes que han estado estudiando una carrera. Bueno, en primer lugar decir que me parece que ronda el 20% de los jóvenes que empiezan una carrera,
¿sí?
O sea, en primero ya la dejan.
Anda. Joder.
Esto ya confirma un poco esa hipótesis de que los chavales están perdidos cuando entran.
Cuando escogen,
no
sí.
Saben muy bien. Uh-huh. Aparte de otros factores como, por ejemplo, el de las notas. Que, por ejemplo, una persona que a lo mejor le encanta IBEF, ¿no? Bueno, IBEF quiere decir pues deportes, ¿no? Educación física. Pero que piden una nota muy alta de corte y se mete a otro tipo de carreras, como puede ser administración y dirección de empresas, que muchas veces se ha categorizado como cajón desastre, ¿no?
Uh-huh.
En el que se mete en la gente, o incluso psicología,
sí.
¿No? Que incluso se mete, o sea, la gente.
Me meto aquí y luego si quiero ya me cambio, ¿no?
Eso es,
mucha,
¿no?
Gente.
O sí. También hay personas que se meten, por ejemplo, a un año a la privada para luego poder pasar su expediente a una pública, ¿no?
Uh-huh.
O bueno, hay diferentes opciones, ¿no? Pero quiero decir, es que incluso hay muchos factores que te van obligando más o menos, o que te van ayudando, aunque sea de forma negativa, a que escojas. Claro, si mi nota es muy baja, no voy a poder optar a tantas carreras, ¿no? Entonces ya se me acota ahí.
Uh-huh.
O tendré que pensar si debería volver a estudiar la selectividad o volver a plantearme hacer asignaturas para subir nota, etcétera.
Sí.
Y lo que respecto a los padres, un poco, los padres tienen que estar ahí, como antes hemos dicho, para apoyar a su hijo, para ayudarle a tomar decisiones, claro, siempre y cuando sabiendo que el niño se puede tropezar y se puede caer.
Sí.
Esto es, no va a ir siempre de la mano de sus padres, ¿no? Y los padres tampoco son quien para decidir por el joven. Y el problema es que muchas veces, y esto es a lo que iba antes, que en el servicio, en la psicoasesoría, hemos visto casos de jóvenes que han ido de la mano de sus padres, incluso a la hora de escoger una carrera,
uh-huh.
Y una vez han terminado la carrera, habiéndola hecho casi obligados, se
sí.
Han dado cuenta de que no les gusta para nada.
Claro.
¿No? Entonces, a ver, esos años, por supuesto que les han servido, es conocimiento, es experiencia, y les va a valer muchísimo, sobre todo para darse cuenta de que no quieren ganarse la vida de esa manera.
Uh-huh.
Pero claro, muchos jóvenes, es cierto que, pues bueno, se han frustrado muchísimo porque, bueno, ven que sus padres, queriendo lo mejor para ellos, les han llevado por un camino que ellos ahora casi incluso odian, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, cuidado ahí los padres con a la hora de presionar al joven o a la joven para hacer una determinada carrera.
Sí.
El padre tiene que estar ahí para apoyarle y ayudar en la decisión y para recogerle si se cae y si se tropieza, que es un poco lo que nos ha pasado a todos muchas veces. Siempre
sí.
Uno se puede tropezar, se puede caer,
uh-huh.
Y puede errar, y para eso tiene ahí unas personas que te apoyan y para poder levantarse, darse cuenta de sus errores y empezar otro camino, ¿no?
Uh-huh. Yo creo, Alain, que este es un mensaje que para cerrar nuestra charla de este martes podríamos lanzar a los padres también, ¿no? Que tengan
uh-huh.
En cuenta que sus hijos tienen que poder elegir.
Bueno,
tienen
pues,
que dejarles elegir y si quieren les pueden ayudar, pero nunca presionar.
Eso es.
¿No?
Eso es.
Sería
eso
una
es.
Conclusión a esta charla de hoy del futuro de los jóvenes hoy. Los exámenes de selectividad es eso. Terminaron el viernes. Esta semana, bueno, empezaron a llegar las notas. No preocuparse, que repesca, como siempre. Igual cuesta un poco más entrar en lo que queremos, pero bueno, igual es una oportunidad para hacer otra cosa, ¿no? Por ejemplo.
Uh-huh. Por ejemplo.
Pues Alain, es que ricasco.
Bye, sue.
Agur.